Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, estamos ya en Módulo de Servicio este jueves, esperando que le vaya muy bien. No se contemplan lluvias, por lo menos en las próximas horas aquí en Guadalajara, así que estará haciendo calor en estos días en la ciudad. Para el fin de semana tal vez sí, pero jueves y viernes habrá más calor que lluvias. Los saludamos a través de la 1150 de AM, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Le recuerdo WhatsApp 3311551962, además del 3813151538131421, el primero, el teléfono más conocido de la metrópoli. Buenos días a los que están desayunando con nosotros, buenas noches a los que están escuchando la retransmisión de este programa. Pues ayer se va a conocer una nota importante, y esto en referencia a los conductores de plataforma, que yo sé que en estos momentos conductores de plataforma, de todas las plataformas, nos están escuchando, tienen la sana costumbre de escuchar Radio Metrópoli en sus radios, y esto les va a interesar. Ayer se daba cuenta aquí mismo en Notisistema que han comenzado a llegar unos contratos digitales para que los choferes de plataforma ya puedan integrarse al Seguro Social, a el Infonavit, y que tengan algunas otras prestaciones. Ya no serán socios, ahora serán trabajadores, tendrán su propio patrón y hasta sindicato, imagínense nada más. Así que de esto vamos a hablar el día de hoy. Y hoy me da mucho gusto saludar aquí en cabina a una persona que conozco desde hace muchos años y que además, pues mire, en un mundo de muchos hombres, porque también aquí hemos entrevistado a conductoras de plataformas, pero en un mundo de muchos hombres, doña Verónica Durán, pues ha sobresalido precisamente por el liderazgo que ha tenido con algunas plataformas, con algunos conductores, particularmente de Uber. Doña Verónica, ¿cómo le va? Ella es de la Organización de Trabajadores de Plataforma en México. Es consejera aquí en Jalisco. Verónica, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, José Luis. Me da mucho gusto verlo después de tanto tiempo
que sí, no hombre, nos veíamos. Que nos acaban cubrir manifestaciones de... Bueno, en el 2014 comenzó los vehículos de plataforma, según tengo entendido. Es la información que nos daban. Todo muy bonito, nos daban nuestra botellita de agua, el aire acondicionado, los choferes muy bien vestidos, muy atentos. Pero bueno, todo esto vino a menos, y entre otras cosas también la inseguridad. Y entonces ustedes llevaron a cabo sobre la inseguridad, ¿se
acuerda? Sobre la inseguridad. Uh-huh. Y ahí fuimos, usted nos hizo el reportaje, nos estuvo acompañando.
Sí.
Creo que fue usted nuestro padrino porque nos ayudó y hizo gran difusión. Uh-huh. Y me recuerdo que estábamos en la Minerva con 22 vehículos.
Sí, claro.
Uh-huh. Y llegamos a Palacio de Gobierno con 104, 107
carros. Que se nos fueron uniendo los carros.
Que se nos fueron uniendo gracias a la difusión que usted nos dio. Y que teníamos allí 50 y tantos compañeros que no quisieron hacer la caravana, pero que se presentaron físicamente sin sus vehículos.
Ok.
¿Sí se acuerda que
sí, había cómo no,
un grupito
hicieron allí? Llegaron sus carros y ellos llegaron caminando. Oiga, ¿por qué han cambiado las cosas? Digo, ya que tocamos el tema, ¿por qué ya no el servicio de Uber es, pues como yo lo platicaba, ya no hay esa hasta delicadeza para atender al cliente? Ya mi botellita de agua no me la dan. Y luego hay que escuchar la música que a veces les gusta a los que van ahí, los corridos tumbados y esas cosas que no nos gustan a muchos clientes. ¿Por qué han cambiado las cosas, Verónica?
Dice que sufrió una metamorfosis en el momento en que se abre el pago en efectivo.
Ah, ok.
Ajá. Del pago en efectivo al usuario que era con tarjeta de crédito o débito, era como empezó Uber. Y lo quisieron abrir al público. Obviamente se querían expandir y sabían perfectamente bien que el pago en efectivo iba a abarcar a todos los ámbitos sociales.
Ajá.
Entonces empezó ya un deterioro del servicio. Las aplicaciones ya no nos capacitaban como nos capacitaron al principio, que eran videos, que eran exámenes de antidoping, que era una prueba psicométrica y de seguridad que nosotros pagábamos, que nos costaba 500 pesos, y eran rechazados. los primeros inicios de Uber, de 7 que hacían, de 10 que hacían, 7 eran rechazados y 3 eran admitidos. Fue ampliándose un poquito más el estándar de seguridad y éramos ya 10, de 10 entrábamos 9, 8, a veces 10, pero con cobro, con estudio. Y al momento que se abre el efectivo, pues fue una demanda tremenda. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Empezó un maratón de admisión. Le daban a usted un video de 7 minutos en que le enseñaban cómo usar la aplicación. Adiós. Los requisitos, la licencia, creo que era comprobante de domicilio, creo que ni eso, y la de no antecedentes penales. Y va para adentro. Entonces, se acabó la atención al público como lo pedía Uber, que nos decía que de preferencia de pantalones, que bien vestidos, la calificación, iba por el trato. La música, le poníamos música y todos guardábamos nuestra USB con la música que nos, les gustaba. Ahora no, se perdió completamente. Y eso es muy triste, porque llegaron de todos los medios sociales a los vehículos, pero también no se capacitó al perfil ni tampoco había un examen psicométrico.
Pues se qué acabó. Grave, ¿no?
Se acabó.
Tanto para el conductor como para el cliente.
Para los dos.
¿Verdad?
Para los dos.
Y luego de repente, no solo Uber, sino los vehículos de plataforma, estando en el ojo del huracán, porque a nivel nacional se cometieron hechos delictivos.
Definitivamente.
Ya sea en su contra o ya sea en contra del cliente, ¿verdad?
Así es.
Y esto tuvo que ver con eso que usted platica, de que ya no hubo una selección muy exclusiva,
no,
digamos.
Se perdió.
Se perdió.
Se perdió completamente. Y usted puede ir ahorita a cualquiera de las aplicaciones. Es más, ya ni siquiera necesita ir físicamente. Usted sube sus sus documentos,
sus datos,
en su teléfono, y inmediatamente entra.
¿Y
a veces de un día para otro. Yo estoy ahorita probando InDriver y tardaron 6 horas en resolverme.
Oye, ¿y cómo podemos estar seguros de que estamos seguros en un Uber? O sea, de que vamos justamente en el carro con el conductor adecuado y demás.
Yo creo que en parte es por la calificación del usuario. De la calificación del conductor que le otorga el usuario. De ahí en fuera, no hay. Se necesita hacer unos cánones de seguridad. Sí, las aplicaciones, por ejemplo, yo puedo hablar de Didi. Sí, tiene el botón de pánico, tiene muchas cosas, pero al final de cuentas están en el celular. Y así lo primero es que hace el asaltante es quitarle el celular. Entonces, ¿a dónde pedimos el apoyo?
Claro, claro. Ahora, no me niega que el servicio de plataforma está rebasando ya el servicio de taxis, los tradicionales taxis, ¿no? Digo, por lo menos lo que yo he visto.
Acuérdese aquellos pleitos que hubo, aquellos problemas en que eran los taxistas golpeaban a los Ubers.
Sí,
y
caray,
que con el tiempo se descubrió que Uber también pagó a personas para que contribuyeran y fueran mártires los conductores. Pero los daños que les hicieron jamás se los pagaron al conductor.
Sí, recuerdo esas situaciones bien difíciles y manifestaciones también de taxistas. ¿Qué nivel le da usted ahorita en estos momentos al servicio de Uber? ¿Hay buen nivel o qué nivel le da a otras plataformas?
Yo creo que le doy un nivel 7.
Siete, o sea, empezamos con 10, como usted lo comentaba.
Y bajamos a 7.
Pero, por ejemplo, Didi, InDriver, Rappi, todos estos. Bueno, más que Rappi, estos tres que les digo. ¿Qué nivel tendrán ya? ¿Qué calificación?
Normalmente los conductores traemos las 3 aplicaciones. O las 2.
¿Qué son cuáles?
Es Uber, Didi e InDriver. Y ahorita muchos compañeros están yendo a InDriver por la baja de precios en las tarifas. Una cosa es de que el precio sea económico para el el usuario, ajá, y otra los descuentos que nos están haciendo a nosotros.
Okay.
Yo le podría mostrar capturas de pantalla que le están pagando al conductor 3 pesos.
Okay, sí, es cierto. Ahora, bueno, tengo entendido que aquí en Jalisco solamente Uber y el otro Didi son los que tienen autorización para trabajar.
En un tiempo, sí. De ajá, la última plática que tuvimos con el licenciado Monraz, el secretario de Movilidad, ajá, nos dijo que estaba ya InDriver en trámites.
Okay.
Y yo creo que sí, porque no hemos tenido problemas, podemos manejar cualquiera de las 3 aplicaciones sin ningún problema.
Oiga, y antes de irnos al corte comercial, señora Verónica, entonces, ¿usted considera que se ha bajado mucho las manos en materia de seguridad? ¿Qué propondría usted? ¿Qué hace falta para que en materia de seguridad los vehículos de plataforma funcionen aquí en Jalisco y particularmente en la zona metropolitana?
Mire, yo creo que uno de los principales problemas y que siempre se le pidió a las aplicaciones es el INE.
¿En qué zona?
CURP, sí, en el INE. El INE con la fotografía. InDriver sí está teniendo, en algunos usuarios muestran su fotografía, más no las otras aplicaciones. Entonces no sabemos a quién está subiendo. La medida de seguridad que tiene que ser cuando el usuario pide el servicio y hay un tercero que lo usa un segundo.
Así es.
Entonces, avisar que va a tal persona y anexar la fotografía o el nombre o cualquier dato que nos sirva. Creo que es una de las principales.
En uno de estos sábados en Chapultepec, por ejemplo, que tanta gente usa, tantos chavos usan,
así es,
Uber o cualquier plataforma, ¿usted cree que se acuerden en pedir credenciales y llevarme
no,
a mi casa?
Al momento de la inscripción.
Al momento de la inscripción
es cuando la aplicación. Yo lo veo en InDriver y sí trae fotografía.
Sí, trae foto.
Todos los que me han tocado, tengo 10 días trabajando y todos me han tocado con fotografía, más no así en Didi y en Uber.
Okay, bueno, hay que exigirlo, ¿verdad?
Hay que exigirlo.
Muy bien. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Está interesante la charla, ¿no? Tal vez así que mucha gente ya se está comunicando con nosotros para dar sus puntos de vista y sus experiencias. La idea es platicar también sobre la afiliación de vehículos de plataforma al Seguro Social y a Infonavit, una ley laboral. No sé si es nueva, yo entiendo.
¿Nueva?
¿Es
completamente
nueva?
Nació el 22 de diciembre del año pasado.
Diciembre. Y está en estos momentos en su carácter de a ver qué pasa, ¿no?
Es una prueba piloto 6 meses.
Exactamente. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos hablando con Verónica Durán, de la organización y consejera de trabajadores de plataforma en México. Regresamos. Continuamos hablando hoy del servicio de los vehículos de plataforma a propósito de esta afiliación al Seguro Social y al Infonavit que ya está solicitando el gobierno federal. Vamos a tratar el tema, pero no quiero pasar al siguiente sin concluir en cuanto, por ejemplo, hablábamos de las identificaciones que debe tener el cliente cuando se sube a un vehículo de plataforma.
Efectivamente.
Estamos con Verónica Durán, de la Organización de Trabajadores de Plataforma en México. Verónica, ¿la credencial de elector la debe tener el cliente?
Debería aparecer la fotografía y solicitar las aplicaciones el INE.
El INE, que la traiga el cliente.
Que la traiga, no que la traiga, al momento.
Al momento, sí, claro.
Darse de alta, sí, en la aplicación, que su INE y una fotografía.
Ok.
Entonces ya con eso, ya se quita el problema, porque le voy a decir, cuando asaltan a un usuario, le roban la cuenta. Uh-huh. Al momento que le asaltan y le quitan el celular.
El celular, sí.
Y se puede subir un ratero, uh-huh, acusando al usuario que en realidad fue asaltado.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que nos estamos subiendo también en un vehículo seguro, en un carro seguro?
Por la calificación del conductor.
¿Solamente la calificación? ¿No hay otro candado de seguridad?
Bueno, los candados que se tienen, pues son las aplicaciones que aplican, valga la redundancia, con nosotros, viene siendo. Pues ellos sí tienen que mostrar su INE, carta de no antecedentes penales. Periódicamente se renueva la, la carta de no antecedentes penales. Uh-huh. Pero nada más.
Un cliente de Uber o de cualquier plataforma, de cualquier vehículo de plataforma, cuando se sube al vehículo, el conductor le pregunta, ¿José Luis? ¿O yo lo pregunto, Verónica?
Normalmente.
La clásica identificación verbal.
Yo realmente la permito que él me pregunte. Porque si yo le digo Juanito y se llama Pedro y es asaltante, yo ya le di al tip.
Okay.
Yo siempre, ¿a nombre de quién?
Ah, okay.
Julianito.
Entonces, ¿a nombre de quién?
Sí.
¿Y uno como cliente, por ejemplo, tiene que dar el nombre del conductor?
Sí.
Ajá. Y las características del vehículo deben de coincidir precisamente, ¿verdad?
Cuando no hay esas características, ajá, pues ya son personas que están actuando en la ilegalidad.
Eso, mucho cuidado también. Bastante deben llegar. Es que hay muchos cuidado. Chiquillos que la verdad nada más se suben y vámonos. Y no saben ni en qué te subes, nunca preguntan las placas y el nombre del conductor, y bueno, aguas, puede
normalmente
ser peligroso.
Normalmente cuando, sobre todo, yo veo que las mujeres sí ven más el...
Sí, ajá.
Aunque me ven a mí de mujer, lo siguen verificando, y cuando no le digo, hey, checa las placas de mi carro.
Ajá.
Ah, es que eres mujer, sí, checa las placas de mi carro. Que se te haga una costumbre, porque yo soy mujer y me tienes confianza, gracias. Mis otros compañeros también, pero hay personas, como les digo, cuando asaltan a los conductores, ahí están, se suben a un carro y empiezan a asaltar a los usuarios, y viceversa.
Verónica, ¿dónde se tiene que sentar el cliente? ¿Atrás del conductor, en forma esquinada, o adelante con el conductor?
Mire, yo no voy de acuerdo que vaya adelante.
Adelante no.
Pero no atrás del conductor.
¿Tampoco atrás del conductor?
No, atrás del conductor hay que evitarlo. Preferible que vaya adelante o que vaya en la parte de atrás el copiloto.
Ok, sí.
El cinturón de seguridad.
¿Cómo el cinturón? ¿Es peligroso el cinturón de seguridad?
Con ese inmovilizan.
Pueden inmovilizar al conductor.
Entre otras tantas cosas.
No, claro. Sin embargo, se le recomienda a las mujeres que siempre se vayan atrás del conductor y que lleven las ventanillas abiertas. ¿Qué opina usted de eso?
Perfecto. Ajá. Yo ahí voy de acuerdo, y que también no esté el seguro de niños.
Que no esté el seguro de niños, así es. Que puedan abrir las ventanillas.
Exactamente.
Y que, pero bueno, aquí sí pueden ir atrás del conductor si es mujer.
Pues yo creo que sí, todo depende.
Sí, ¿no? Es lo que se recomienda, sobre todo para las muchachas.
Sobre todas las mujeres.
Fíjese cuando van solas.
Con ajá. El tiempo... uno va tomando un feeling
claro,
del
claro.
negocio.
Uh-huh.
Entonces, a veces uno dice, oye, pues este cliente tiene esta calificación, y el compañero le dice, escanéalo, o sea, vigílalo, ¿no? Yo estuve estudiando algo de PNL, uh-huh. y desde que viene lo estoy escaneando, como decimos nosotros, uh-huh. Uh-huh. pero ya el conductor ya tiene colmillo en eso. Uh-huh. A veces le falla.
Uh-huh.
Uh-huh. Sí, o hay veces que dicen... pues es que lo vi mal, pero lo subí. Bueno, pues no le tengas amor al dinero, ¿verdad? Tenga tu vida.
Oiga, y es cierto que ya no se meten a ciertas zonas, a ciertos barrios, porque ya resultan peligrosos.
Zonas de riesgo.
Zonas de riesgo, ¿así lo califican ustedes?
Zonas de riesgo.
¿Podríamos saber, por ejemplo, cuáles? ¿Se puede saber cuáles son zonas de riesgo?
El oriente de la ciudad hay más incidentes.
Oriente de la ciudad.
El oriente de la ciudad. Uh-huh. Otro municipio que es problemático también es Tlajomulco.
Tlajomulco. Sí. Uh-huh. ¿Casi no van para allá los vehículos de plataforma, de cualquier plataforma?
Pues los que tienen el protocolo, Didi sí lo tiene, y tiene ciertas zonas de Tonalá y ciertas zonas de Tlaquepaque.
¿En qué radica el protocolo? ¿Qué es el protocolo?
Pues en las aplicaciones es conforme a la incidencia de accidentes, de asaltos que hay de los conductores.
Ah,
ya se
okay.
va considerando una zona de riesgo.
Uh-huh. Sí. Afortunadamente, ya tiene rato que no se presentan hechos delictivos en contra, bueno, yo me acuerdo, ya no cubro policíaca, pero que yo me acuerdo en contra de algún conductor de plataforma.
Sigue habiendo. Asaltos.
Ajá.
Mire, de la última estadística que tengo fue del año pasado,
uh-huh.
y son alrededor que reportan asalto, porque muchos ya no lo hacen, por lo que se tarda en hacer la denuncia, que uh-huh. no llega a nada.
¿Qué pasa? Es interesante eso que me dice. No se reporta el asalto, Pero porque hay tardanza en la fiscalía, no te apoya la empresa, corres demasiado. ¿En qué consiste la
problemática? Tardas de 4 a 8 a 10 horas a que te atiendan en la fiscalía. Entonces el conductor está perdiendo tiempo, está dejando de ganar dinero, y muchas veces llega uno a la fiscalía y está archivado, no hay una continuidad. Son muchos los asaltos que hay en la ciudad para darle rapidez. Yo siempre he pensado que una mesa de un ministerio público exclusivamente para aplicaciones de plataforma, y vamos hablando desde repartidores hasta conductores, sería una solución para poder agilizar.
¿Qué es lo que le quitan a un conductor de plataforma?
El celular.
¿Mande?
Celular. Dinero y vehículo. En algunas ocasiones nada más es celular y dinero.
De acuerdo. ¿Y con qué frecuencia ocurre esto?
No hay un dato que nos pueda decir, pero podría yo decirle que 5 asaltos diarios y a lo mejor son pocos. Podría yo decirle que el año pasado, que fue cuando yo estuve más viendo esa situación, fueron, en un fin de semana hubo 25 asaltos.
¿En un fin de semana?
En un fin de semana.
25 asaltos.
El año pasado.
Oiga, ¿hay alguna edad reglamentaria en el que pueda ser conductor de Uber? Yo conozco mucha gente que ya jubilada, pasa de los 60 años, 62, 63, y ya están como conductores de Uber.
Así es.
¿Hay cierta reglamentación en cuanto a las edades?
Que yo sepa, no.
No.
En ese sentido, la aplicación es muy laxa y nos permite que entremos personas mayores a trabajar.
Me imagino que hay más hombres que mujeres.
Definitivamente.
Pero también hay mujeres.
Sí, somos como el 8%.
Aquí una vez te digo, invité 3, me platicaban sus historias, ¿se acuerdan?
Compañeras, sí.
Compañeras de usted. ¿Qué historias, eh? Porque además todas son mamás, las 3 eran mamás.
Las 3 eran mamás.
Ajá, entonces, ¿qué historias nos platicaban? Ahora bien, esta charla tan rica que tenemos aquí con la señora Verónica viene a colación precisamente de lo que va a ocurrir ya con la afiliación al Seguro Social y al Infonavit. ¿Usted qué opina de esta nueva ley laboral?
Mire, considero que es un logro. Esto empezó en 2019 con el apoyo de la Fundación Frederick Ebert.
Okay.
Y nos reunió a 30 y tantos conductores e hicimos un manifiesto. Y estuvimos, nos apoyó con entrevistas con los diputados, los senadores, pero no llegó a buen puerto hasta este sexenio, donde nuestra presidenta fue de los primeros 100 puntos, de los puntos de su promesa
de campaña,
estaba el legalizar, no legalizar, el instituir ya servicios, quedar como trabajadores, que es lo que somos. Porque anteriormente teníamos todas las obligaciones, toditas, pero no teníamos un solo derecho.
¿Un solo derecho no tenían?
Si a un conductor se le desconectaba términos y condiciones y podía ser 3 días, 8 días, 1 mes o permanentemente. Y uno preguntaba por qué términos y condiciones. Y de allí no salía. Ahorita con la ley tienen que avisarle al conductor 3 días antes que lo van a suspender. Y él tiene esos días para ir y aclarar. Pero una cosa es que vaya usted como un conductor a las oficinas a aclarar, a que con un sindicato tenga usted un abogado que lo represente y que vaya y hable.
Claro.
Es otra situación completamente distinta.
Ahora, ya no van a ser socios, ahora son trabajadores.
Ya no somos socios, ya somos trabajadores.
¿Y eso implica qué? Al ser trabajadores, ¿qué implica?
Tener derechos que no teníamos. Seguro Social, Infonavit. El horario sigue siendo flexible.
Horario flexible.
Esta es una ley especial para un trabajo especial. Yo sé que hay muchos compañeros que han venido con usted y refutan que el artículo fulano se contrapone con esto. No se contrapone. Cuando empieza esto, la presidenta dijo, esta es una ley especial para trabajadores con un trabajo especial. Entonces, probablemente en la ley X del Seguro Social no se permite que jubilados y pensionados tengan un trabajo. porque perderían su pensión.
Sí.
Aquí no.
Ok.
Aquí pueden trabajar y al contrario, lo que estén recibiendo, lo que se esté quitando, va realmente al fondo de ellos, a sus Afores, o a...
Pero a ver, dígame una cosa, ¿el beneficio a cuántos años va a verse ya para un conductor de Uber? Ya con el Infonavit va a empezar a pagar sus cuotas y le van a descontar también, en fin, como no, como cualquier trabajador, como somos nosotros.
Exactamente.
¿En qué momento ya va a haber estos logros el conductor de Uber?
A partir del 1 de julio.
¿Del 1 de julio del próximo año?
¿De este año?
Ay, ya lo está viendo a partir del 1 de julio.
Ya están firmándose los contratos, por eso usted me habló.
Sí.
Porque ya se están firmando.
Sí, los contratos digitales que están llegando.
Exactamente. Yo ya firmé el mío en InDriver. Empezó el 1 de julio y termina en diciembre. Esta es una prueba piloto, pero ya ha dado de alta el trabajador. El conductor ya es trabajador. Con las mismas obligaciones, pero ahora con derechos.
De acuerdo.
Hay seguro social, reparto de utilidades. Hay
¿reparto de utilidades?
288 horas tiene que hacer al año, que viene equivaliendo como a 40 minutos, una cosa así.
¿Aguinaldo?
Por día para tener. El aguinaldo y la prima vacacional y las vacaciones van repartidas en los viajes. Ahí es donde no me gusta, porque tan sabroso que es recibir nuestro dinero en diciembre. No, nos van descontando poco a poco en cada viaje.
¿Y digamos como una caja de ahorros?
Pero no lo recibimos, nos bonifican allí los 4 centavos, el peso.
Ajá.
No lo vemos.
¿Y eso no le gusta a usted?
A mí en lo personal no. Ajá. ¿A usted le gustaría recibir? No, pues no.
Pues lo que quiere es de montoncito. De para montoncito comprarte algo, ¿no?
Y cuando llegue diciembre.
Ajá. Bueno, entonces tiene sus pros y sus contras, ¿no?
Sí.
Este contrato. Es interesante saber también hasta qué punto el patrón está conforme. ¿Cómo podemos saber si los patrones están conformes con esto ya?
Pues no están muy conformes.
No están muy conformes. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Tienen que pagar seguro social. Tienen que pagar el seguro social. Tienen una tabla que en la que el seguro social en este sentido, en esta ley, nos ha favorecido mucho a nosotros.
A ver, usted ahí tiene una tablita,
yo
¿no?
Tengo aquí
mi
tablita.
A ver, platíquemela de qué se trata.
Mire,
rápidamente.
Aquí es una contraposición, pero se la voy a comentar y tal vez alguno de mis compañeros se la explique mejor porque yo me revuelvo. Usted de 8,300 pesos a 10,000 no paga seguro social. Aquí hay un asterisco que uno de mis compañeros le va a decir sobre el 40 y el 60 en estos 6 meses. Pero los que estén trabajando y generen un ingreso, que generen de 8,300 a 10,000 no van a pagar seguro. No lo paguen.
No lo van a pagar.
De 10,000 en adelante, sí. Van a pagar una cantidad, pues, realmente irrisoria, que viene siendo de 10,000 pagaría usted 238 pesos paga el conductor y 2,833 el patronal.
Okay. No, pues por eso a lo mejor no les gusta.
Por eso traje mi tablita. Con esto yo creo que usted va a entender.
Sí, claro.
Digo, no es porque no entienda, sino al total, al final de cuentas. Y así va progresivamente, es entre el 2.3, 2.7% lo que nos están descontando a nosotros. La tienen catalogada hasta los de 84,000 pesos. Difícilmente creo que hay algunos, pero sí hay algunos que sí... arriba de los 25 la mayoría lo genera, a pesar de que se han bajado las tarifas.
Correcto, mire, hay un montón de llamadas en torno al tema, porque todos de alguna manera hemos sido clientes de un Uber, de un Didi o de cualquiera de plataforma. Muchas gracias por lo que me dice a la persona que se está comunicando conmigo. Okay, bueno, muchas gracias. Bueno, estamos hablando. Le agradezco mucho en el caso del oftalmólogo. Muchas gracias. Bueno, por acá dice, hay un montón de grupos que se autonombran representantes de conductores de plataformas. Lo único que hacen es desinformar y causar confusión. Ninguno es reconocido por las mismas, solo desvirtúan el espíritu para lo cual fueron creadas. Quieren de hacer esto un servicio de taxi más. Desde que el gobierno y estos grupitos se han metido, han decaído la calidad en el servicio. En el caso de la incorporación al Seguro Social, no todos están obligados a la misma, hay excepciones. Para informarte hay que estar atentos a los comunicados oficiales que nos envían al correo o a la bandeja de mensajes. Tengo 11 años en esto, con 50,000 viajes, sé de lo que estoy hablando, comenta esta persona de nombre Guillermo Paredes. Creo que siempre es importante que alguien lidere, ya no digamos encabece, pero que alguien sí lidere, que tenga alguien que lleve al gobierno, a las autoridades, las ideas, ¿no? O sea, no pueden tampoco andar circulando cada uno por su lado.
Yo le voy a platicar, usted nos ayudó en la primera manifestación. Ajá. Pidiendo seguridad.
Sí.
Y fue cuando se formó GUE, Grupo Universal de Emergencia.
Ajá.
Y fue la primera alianza y fuimos los que empezamos a negociar con el gobierno.
Ajá.
A solicitar apoyos, en fin. Y sí, efectivamente, de allí se fueron dividiendo más grupos, porque no estaban de acuerdo con nuestra política, porque querían un liderazgo, uh-huh. Usted sabe. Entonces, se formaron otros, pero todos ellos han hecho, muchos de ellos han hecho negociaciones, que fuimos nosotros los que empezamos con esto. Pero qué bueno que ya hay más. Hay unos que se autonombran representantes. Todos somos representantes de una parte del gremio.
Mire, aquí hay una pregunta interesante de Agustín Barbosa. Primero, el problema del aeropuerto, señora Verónica, ¿qué pasa ahí en el aeropuerto?
Es un problema muy fuerte. Ajá. El que hay allí, pero eso no lo podemos solucionar nosotros ahorita.
Ajá.
Yo creo que ya constituyéndose un sindicato en una situación más pareja, podríamos hacerlo, porque la ley lo prohíbe.
Pero
sin embargo, entre usted al aeropuerto.
Ajá.
Y es un mercado de Ubers. Hay personas que le gritan Uber, 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 Uber.
Uh-huh.
Y muchos de ellos ya no son conductores, porque fueron desconectados injustamente, otros con justificación, pero de alguna manera, pues no sé si ilícita o lícita,
uh-huh.
Están trabajando con autorización. Y los que llegan a plataforma, nosotros podemos dejar, mas no podemos recoger pasaje.
Uh-huh.
Entonces, unos se van, yo dejo y llego hasta 8 de julio y ahí me conecto.
Preguntan aquí, ¿cómo van a manejar el asunto del Seguro Social cuando el carro esté indispuesto por reparación, por un percance, por un robo del mismo, ya que hay hasta meses de no tener el vehículo?
Exactamente.
¿Qué opina usted de eso?
Yo se lo comenté a usted ayer cuando me habló.
Ajá.
Que esa es una de las cosas que tenemos que checar, porque la ley dice, le da la facultad a la aplicación de que si usted no trabaja un mes, está dado de baja.
Exacto, exacto.
Está dado de baja. Uh-huh, entonces, uh-huh. Lo que se tiene que hacer, yo pienso que es lo conducente, pero tenemos todavía más mesas de trabajo en estos 6 meses y se tiene que ajustar. Porque si usted le mandan el carro a arreglar y son 2-3 meses, me ha tocado compañeros de 6 meses.
Uh-huh.
Entonces se tiene que dar un aviso a la aplicación y la aplicación estar enterada. Muchos rentan, pero hay otros que no quieren rentar porque sus horas de trabajo no requieren pagar 2,500 pesos de renta a la semana, que es lo que cuesta rentar un
carro. Y entonces, ¿cómo le van a hacer, oiga?
Pues yo pienso que lo conducente es llegar al acuerdo conforme a la ley, que diga que se da el aviso, el reporte de que el vehículo estará tanto tiempo fuera de servicio.
Uh-huh.
Y no se puede dar de baja al compañero.
Dice por acá, Vero Rubio, hay que agradecer que nos toque un coche limpio, que el conductor se haya bañado y se ponga ropa limpia. ¿Y qué decir de los malos modos, como si fuera viaje gratis? ¿Qué opina?
Falta de sensibilidad. Muchas veces es por la inconformidad.
Ajá.
Del precio de las tarifas.
Ajá.
Pero el usuario no tiene la culpa.
Correcto.
Esto radica en la aplicación.
Muy bien, aquí, gracias Alberto Gutiérrez, tomo nota de lo que me está diciendo. Buenos días, que en Ocotlán se nos fue la señal, ahorita lo checamos. Dice por acá, y ya no es lo mismo, el servicio tarda mucho en llegar, hasta 20 minutos. Si es tarde, cobran cuota extra para recogerte los coches, muy deteriorados y sucios, y como que traen prestado los autos. A veces son conductores demasiado jóvenes, y no todos trabajan con el PIN, además. Y luego te cancelan, ¿verdad? Luego sucede que ya pides, ¿por qué cancelan? ¿Qué pasa ahí?
Porque no le gusta la zona, porque okay. Se equivocó, error de dedo.
¿Y ahí uno como cliente qué hace?
Pide otro.
¿Pedir otro? Bueno, buen día, soy el señor Jorge del Valle, si me pueden ayudar con... Ah, bueno, es otra cosa, se lo digo al programa que sigue. Muy buen tema, hace 2 años dejé de ser chofer de plataforma por la baja de precios, ya no me pareció que fuera rentable por los costos de mantenimiento y gasolina. Tenía que trabajar hasta 12 horas para poder solventar un sueldo y cubrir los gastos. Solo dejé de trabajar. ¿Existe algún trámite para darse de baja? Dice, él solamente dejó de trabajar. ¿Se tendría que
dar
de baja?
Tiene que ir a dar de baja. Sí. De todas maneras, con lo que viene ahorita del registro,
ajá,
definitivamente van a dar de baja a muchos conductores.
Correcto. Muy bien. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Estamos platicando con Verónica Durán. Yo sé que hay muchos conductores que me quieren traer aquí a sus líderes y que también quieren platicar y demás. A Verónica yo la invité, porque además de que tiene ya muchos años en esto, sí, ya tiene tantos años en esto, está muy empapada con el asunto este de el contrato, el nuevo contrato laboral que tendrán que firmar con el gobierno federal. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí platicando con la señora Verónica Durán. Ella es consejera de la Organización de Trabajadores de Plataformas en México. ¿Es cierto que quieren hacer un sindicato?
Sí, necesitamos un sindicato.
Y bueno, yo entiendo que los tienen que ayudar, pero un sindicato más en este país. O sea, se pregunta uno...
Nos quedamos con la época de los 70s, los 80s, los 90s, bueno, aquí también ya hay líderes charros, hay
¿sí?
dos sindicatos que no son conductores, que se constituyeron antes de que empezara la ley, ya desde ese momento son charros, pero que no son conductores de plataforma. Y los que no son conductores de plataforma no saben lo que es trabajar y lo que nosotros hemos batallado, el riesgo que corremos, las problemáticas que hay tanto con usuario, a veces con las políticas de las plataformas, no lo saben.
En el 2014 llegaron las plataformas, por lo menos aquí en Jalisco, entiendo,
sí,
creo
recuerdo.
Que también. ¿Desde cuándo usted trabaja en todo este asunto?
Empecé en el 2016.
2016. Correcto. Sí, sí, sí me acuerdo de las manifestaciones.
Sí.
Hubo unas en la Glorieta Minerva, otras en Palacio de Gobierno. Por allá también en el Parque Metropolitano llegaron a reunirse algunos otros conductores también ahí. Eran de los primeros que trabajaron aquí en Guadalajara como tal. Mucha gente los veía extrañados, todos acostumbrados a los taxis amarillos de Guadalajara. Los más extrañados eran los taxistas.
Sí.
Y luego pues nos subíamos a ese carro que olía bonito, que te daban agüita, el conductor muy amable y todo. No, hombre, te sentías de ejecutivo, ¿no?
Uh-huh.
Pero las cosas han cambiado, como ya nos lo explicaba justamente la señora Verónica. José Luis, yo estoy muy conforme con los servicios de las plataformas. Mi único inconveniente es que últimamente Didi utiliza la opción de pon tu precio. Y eso para mi gusto es mucha pérdida de tiempo. Tarda mucho en aceptar tu viaje y otras veces te cancelan. ¿Tú puedes poner tu precio?
Sí, InDriver así lo trabaja. Y Didi copió, hay una parte, puede ser el tradicional,
ajá,
en Didi, o pon tu precio.
Uh-huh.
Y eso lo copió de InDriver. InDriver, okay, usted le llega una serie de viajes.
Uh-huh.
O usted pide su viaje y le dicen sugerido o tanto, o pon tu precio, uno lo pone y ellos ponen unos pesos más.
Uh-huh.
Y si el usuario está de acuerdo, perfecto. Si no está de acuerdo, lo cancela y entonces le dicen baja un poco más para que seas...
Se negocia.
Ah, ok.
Dolores Esparza dice, a mi hijo le cancelan el servicio de Uber por deber 20 pesos. Y le cancelan el servicio, ¿a dónde tenemos que ir a liquidar los 20 pesos?
Eso es con la aplicación.
Con la aplicación. Es que de 20 en 20.
Ajá. De 20 en 20 suman.
Buenos días, saludos, soy chofer de Uber. Nosotros no tenemos nada del socio, únicamente el nombre. A ellos les aparece foto y placas del vehículo. Y una pregunta, soy pensionado del IPEJAL y no interesa el seguro social. No, a él no le interesa, dice don Adalberto Gómez. ¿Ahí qué puede hacer?
Lo tiene que tomar. Si él hace menos, si no hace, llega hasta los 8,000 pesos, uh-huh, o menos de los 8,000, no lo toma. Se considera que es un conductor independiente, uh-huh, y nada más tendrá lo que marca la ley conforme a la aplicación. Los que ya empiezan de 8,000 en adelante ya tienen derecho al seguro social, les guste o no les guste. Si el señor no quiere, pues que haga 7,000 pesos mensuales, no los haces, haces, uh-huh, más, sí. Además, para que tener esos ingresos se necesita trabajar 12, 14. Yo trabajé en ocasiones 16 horas.
Ay, caray, no, hombre.
Sí.
Dice por acá, Verónica, a mí como usuaria de estos servicios diarios, lo que me molesta es por qué no cierran el viaje en cuanto pagas efectivo. ¿Por qué no cierras el viaje en cuanto pagas en efectivo? Y luego, asientos mugrosos, apesta la ropa cuando bajas, sí, que le pongan un tapetito, que hay con los polarizados de los vidrios. Habían dicho que no autorizarían estas unidades. Hay muchos polarizados.
Hay mucho, Verónica, polarizado.
¿Y ahí qué se puede hacer, oiga?
Eso radica realmente en movilidad.
Ajá.
Ahora, también para uno se necesita un polarizado porque son 6-8 horas expuestos al sol.
Ajá, sí, sí, sí.
Y es delicado para la salud.
A ver, dice, me parece inviable esta noticia de que el Seguro Social, si no puede con la población que tiene su atención, que es inhumana. El domingo pasado nos citaron, bueno, aquí me da toda una queja. Que dice, esta es una queja. Ah, bueno, esta es una queja del Seguro Social. Ok, de acuerdo. Que como quiera que sea, también iba a correr. Se las dejo al programa que sigue con mucho gusto. Gracias. Soy Elena Cano. Me pasé en la Ciudad de México. Perdí el Uber y me aparecía la foto de un hombre con la foto de una mujer en la plataforma. A ver, me aparecía la foto de un hombre. Luego dice que con la foto de una mujer en la plataforma me dio desconfianza. Le dije que se cancelaba e insistía, mejor cancelé.
Cancele.
¿Verdad?
Tiene que coincidir la fotografía del conductor, uh-huh, con el que va conduciendo el carro.
Yo vivo en Tlaquepaque y seguido lo de Uber y los Didi no me quieren llevar, que porque zona insegura. La zona centro por el Parián insegura, me perjudica a mí mucho, dice Miguel Ángel Mendoza.
Es lo que pasa a veces.
¿Y por ejemplo, si es insegura la zona de Tlaquepaque?
Pues ciertas zonas sí, yo pienso que el Parián no, pero no sabemos.
Claro. Eugenio Yala dice, los que trabajamos en las tres plataformas, ¿quién sería nuestro patrón?
Cada uno de los...
¿Cómo que cada uno? ¿Tendría tres patrones?
Tres patrones.
Pero entonces, ¿de ahí quién va a pagar? ¿O pues, quién se va a hacer cargo?
El que haga los 10,000 pesos. Va a pagar el que haga 10,300, arriba de 10,300, mm, es su patrón. Y si lo hace en las tres aplicaciones, pues tiene tres patrones.
Pedro Chávez, ¿por qué los Uber tienen muchos beneficios y los taxis tradicionales les ponen tantas trabas? Híjole, este es un asunto de toda la vida, que yo, sí, me acuerdo de toda la vida a los taxistas, que también están, tienen todo su derecho a quejarse, que les ponen a ellos, sí, efectivamente, condiciones, trabas, protocolos y revista y no sé cuántas cosas más. ¿Que por qué a los de Uber no?
Porque vea la forma en cómo trabaja un taxista. Es una persona que tiene 3, 4, 5, hay personas que tienen hasta 200 unidades, uh-huh, pero no tiene ninguna empresa. Uh-huh. En este caso, sí, hay una empresa que se llama Uber, hay otra empresa que se llama Didi, hay otra empresa que se llama InDriveIt, Rapid, uh-huh, en fin, son empresas. Entonces, en determinado momento, por más que quisieron evadir, son empresas y hay una relación laboral.
Elba Guzmán, yo pedía un servicio de Uber para llevar unos papeles y no dio con la dirección. Por llevar los papeles me cobró 80 pesos y me cobró unos 50 más que por el tiempo que perdió, dice. ¿Es normal eso? Y no estaba tan lejos a donde iba y nunca dio, ¿verdad?, con la dirección. Nunca dio con la dirección.
Ese es problema del navegador, que a veces no nos lleva a un lugar Exacto.
Que también hay unos conductores que, la verdad, no conocen la ciudad, la verdad. Buen día, yo no sé cómo pueden subirse a un Uber. Dice, una de mis compañeras de trabajo llegó bien moreteada. Se subió a un Uber y ya no la dejaban bajarse y se aventó por la ventanilla. Y conozco taxistas de Uber que la policía llegó a buscarlo a su domicilio y el señor nunca salió. Algún delito ha de haber cometido. Irma González, pues si nos diera datos, Irma, porque está muy grave esto que nos está platicando.
Definitivamente.
Dice, ¿por qué ya están cobrando de más? Sube la tarifa acorde que por el tiempo que es el tráfico, estaba decayendo ese servicio. Marta Armas, cuando llueve, va para arriba la tarifa.
Cuando llueve, va para arriba. Ajá. Y cuando hay mucho tráfico, esto es tiempo y distancia. Sí, y hay veces que un viaje que usted normalmente, yo lo invito a que se vaya de Jardines del Valle a Puerta de Hierro, Andares, que es un viaje de 15, 20 minutos, puede hacer hasta una hora, hora y media, a la hora pico y con lluvia, imagínese.
Por acá dice, felicidades por el programa de hoy, especialmente a la invitada, se agradece su claridad. Dice, habla muy bien. ¿Qué deben hacer los que rentan su carro a trabajadores dados de alta en Uber? ¿Les obliga a pagar el seguro social o deben subir el cobro para sacar los 2,000 pesos?
El problema aquí es que el señor, conforme a la ley, el dueño del carro, si tiene flotilleros, es flotilla, tiene que ser el que pague el seguro social.
¿De toda la flotilla?
De toda la flotilla.
Dice, que diga si es recto un auto y el chofer hace más de 8,000 pesos al mes. ¿Quién paga el seguro? ¿El que renta o el chofer?
Ninguno de los dos. Si no está en flotilla.
Si no está en flotilla.
Porque acuérdese que hay muchos compañeros que rentan vehículos en forma personal y hacen un contrato entre ellos. Entonces, él con el carro, el vehículo, a nombre de Juan Pérez, y él se llama Benito Rodríguez, se da de alta.
Okay.
Puede cambiar y ahí ya no, él es el socio conductor. El problema es cuando ya hay flotillas, que por eso se están desintegrando las flotillas.
Buen día, ¿qué pasa cuando alguien te manda a pedir un servicio de plataforma para otra persona? A veces ponen peros, dice el ingeniero Sergio.
Pues sí, porque está usted esperando a Juan Pérez.
Claro, claro.
Y le resulta, o espera a Juanita Sánchez.
Ajá.
Y le resulta Pedro Pérez.
Sí,
y
tiene
uno
razón.
Tiene que preguntar. Y ese protocolo debería de llevarse. Hay personas que sí lo hacen de, va mi mamá, la cuenta está en mi nombre, pero va mi mamá. Ajá. Y trae un suéter, ayer me pasó, trae un suéter rosa. Ya dijo la señora, mi hijo pidió el Uber. Ah, muy bien, el InDriver. Ok, súbase, señora. Pero cuando no, te crea desconfianza, porque claro, no sabes.
Buenos días, soy Marilu. Una pregunta, ¿por qué circulan con vidrios tan polarizados? No brindan nada de seguridad. Felicitaciones por este interesante programa, gracias. Dice, fui taxista y recibimos capacitación constante. Los de las plataformas no tienen, dice, traen los autos chocados y andan distraídos con el celular, dice Jorge Lupercio. Yo nada más les pediría, pongan otra música, por el amor de Dios, no todo es corrido tumbado y reggaetón. Eso sí se los pediría de favor, y bájenle el volumen.
Es que deben, fíjese que esos conductores no se les ha concientizado, y tal vez la aplicación ahí sí debería de poner, el uso de la música es personal para ti, tu gusto.
Exacto.
Pregúntale al cliente si está de acuerdo.
De acuerdo, ya nos vamos. No, y gracias a todos los amigos de Uber y todas las plataformas que escuchan en Señal 90 de Last Train a las 6 de la tarde, que tengo un montón de buenos amigos ahí en Uber. Mi querida Verónica Durán, como dijo una persona muy clara, la verdad lo que nos comentó, la verdad, salieron muchos temas.
¿Sí?
Se me hace que vamos a tener que hacer otro programa, ojalá se pudiera venir con otros compañeros, también que nos den su punto de vista en torno a las plataformas, ¿sale?
Los compañeros que tengo, que somos parte del consejo.
Correcto.
Están en el interior, somos 16 estados.
Bien.
Yo, como se lo dije, podemos traer hablar con uno de la Ciudad de México y otro con Tabasco.
No se preocupe, ya lo haremos posteriormente. Señores y señores, mañana ya es módulo de servicio de viernes. A ver qué le parece lo que hemos preparado para mañana. Gracias.